paso a mi compañera desde LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, Silvia Mila, el aire es tuyo, adelante.
Bienvenido y muchas gracias por esta entrevista, por estos minutos con la radio pública. A propósito de lo que usted comentaba recién, de un día tan agitado, a partir de los encuentros que mantuvo con los intendentes, posteriormente con el presidente Alberto Fernández y con el resto de gobernadores, quería pedirle si nos podía hacer una reflexión respecto del comportamiento que tuvo la oposición en todo este tiempo de pandemia, en relación a las medidas que se fueron adoptando, que fue adoptando el gobierno nacional, en los tres niveles, ¿no? A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. En este punto, si usted se sintió acompañado precisamente por los intendentes de la oposición.
Claramente hay dos etapas con respecto a cómo abordó la oposición, e incluso una parte de la oposición expresada en los diarios porteños, en lo que sería el macrismo de medios de comunicación, también en los canales de cable del macrismo. Yo diría que hay dos etapas muy definidas, caracterizando en general. Una primera, lo que fue a lo largo de la primera ola o de 2020, donde creo que hubo, con matices y con cuestiones, pero hubo un acompañamiento en todos los niveles, más rápidamente abandonado por los medios de prensa, ¿no? A colación de varios episodios, pero al principio, incluso con esas tapas de diario que todos recordamos, hablando de unidad en el marco de la emergencia, que debería haber sido el comportamiento lógico, razonable y realmente provechoso que esperábamos de la oposición. Lamentablemente, primero en algunos sectores más de los medios de comunicación y más adelante acompañados por la política, y luego ya diría por el concierto completo, se empezó a mostrar, muy lejos del apoyo a las medidas, del acompañamiento, una cuestión de tratar de hacer daño al gobierno, a través de una oposición, yo lo llamo salvaje, donde en realidad todo lo que se hiciera estaba mal. Si había restricciones, porque había; si no había, porque no había; si venía la vacuna, porque era una vacuna venenosa; si no venía, porque no venía o venía poca; si se vacunaba con la primera dosis, que faltaba la segunda. Es decir, permanentemente y en todos los puntos, una posición negacionista y una posición antivacuna, anticuidado. Obviamente esto también tiene matices y heterogeneidad al interior de la oposición. Claramente acá en la provincia de Buenos Aires, yo diría hasta el día de hoy, tenemos un acompañamiento de la oposición bastante compacto, con episodios de crítica, creo yo, politizada o partidizada. Y lo atribuyo no solo si uno tiene que desmenuzarlo un poco, no solo a 2020 contra 2021, una de las principales diferencias es que se trata de un año electoral. Me parece que el año electoral también marcó el regreso de Macri como a la arena política, incluso no exento de algunas disputas internas, porque hasta el momento parecía, y de nuevo sin tratar de hacer ni chicana ni un análisis muy profundo de lo que es nuestra oposición a nivel político, lo que sí digo es que parecía que había un liderazgo muy fuerte de Larreta y una ausencia de Macri durante un tiempo. Volvió Macri con un libro, con varios tweets, y volvió con esta postura negacionista y de clara oposición a lo que hacía el gobierno, sea lo que sea. Esto ya había, de alguna manera, se había anticipado con Macri hablando del extranjero, hablando desde Francia, diciendo acá sí la libertad, luego en Uruguay lo mismo. Como siempre, muchas de estas maniobras marketineras de Macri están signadas por por la mala fortuna, ¿no? Cuando hablaba de que el país era, no había medidas restrictivas, a las dos semanas tenían cierres absolutos, definitivos, interrupción de clases. La forma desafortunada de ejecutando de manera más sólida la publicación. Básicamente de tiempo y en medio de una emergencia, y que me parece que también mal visto por un segmento muy grande de nuestra sociedad, que obviamente no esperaba eso, pero con el correlato mediático de tratar de equilibrar o equiparar lo que hace esa oposición salvaje con lo que hacíamos nosotros, como diciendo, no, es toda agresión, todo. Y me parece que de Alberto para abajo hemos tenido un comportamiento también conociendo en qué marco estamos y las circunstancias y el estado de ánimo y también la realidad de nuestro pueblo, que no da para hacer una pelea despiadada, pero sí, se han opuesto a todo con el episodio final este de la Corte Suprema y de la cuestión de la presencialidad, un papelón que además ya juntó los tres elementos, político, mediático y judicial, donde intentando sacar alguna ventaja política del descontento que naturalmente genera la pandemia y las medidas asociadas, se mandaron esta de la presencialidad como un campo de batalla, que me parece que de nuevo muy desafortunado, porque como todo el mundo sabe, ya a esta altura todos los estudios científicos y la experiencia internacional muestra que ante el crecimiento de casos hay que bajar la circulación y que la presencialidad es un elemento determinante en la circulación, así que la verdad que no hay debate prácticamente en ningún lado. Solo en los diarios porteños, como que hubiera dos posiciones científicas o empíricas en pugna, y no las hay, no hay dos escuelas en pugna. Hay una sola explicación científica epidemiológica y después una serie de sujetos y conglomerados tratando de hacer política con esto y jugando con la gente también, que en el medio tienen de rehenes a los chicos y sus familias.
Gobernador, Pilar Gual es mi nombre, soy de Radio Nacional Santa Fe.
Ah, ¿qué tal?
Puede tomar tranquilo un par de mates mientras te consulta. La provincia de Santa Fe estuvo 14 años gobernada por el Frente Progresista, hace 2 años que ya es gobernada por el Frente de Todos. Quería consultarle acerca de cómo se redefine el vínculo con la provincia de Santa Fe a partir de este cambio político. Ustedes asumieron en Provincia de Buenos Aires y aquí en la Provincia de Santa Fe también hubo un cambio de color político, y a partir de entonces, ¿qué proyectos o iniciativas se pueden potenciar de manera conjunta? ¿Cómo va a ser entonces el desafío en estos 2 años que restan de mandato?
En primer lugar, yo tengo muy buena relación tanto con el gobernador como con la vicegobernadora. Con la vicegobernadora compartí una etapa en la Cámara de Diputados donde pudimos conocernos más y también charlar cuestiones políticas. Yo creo que es muy importante para la provincia de Buenos Aires. Yo considero que además la historia argentina desde tiempos inmemoriales muestra que las relaciones entre Buenos Aires y Santa Fe también permiten generar equilibrios a nivel nacional, así que yo festejo que comulguemos en lo político. Obviamente hay trabajos en los que ya se ha avanzado, todo mediado y perturbado por la aparición de la pandemia, ¿no? Que todo lo que podían ser proyectos de mediano y largo plazo, no digo que quedan postergados, pero sí complicados por la pandemia. Pero bueno, hubo allí un anuncio muy importante en Santa Fe con respecto a la hidrovía. También la relación entre la provincia de Buenos Aires y el litoral en general y el vínculo entre el río Paraná y lo que son los puertos del litoral fluvial y marítimo bonaerense hacen que básicamente sea una unidad. y que deba pensarse en bloque y en conjunto, así que desde las cuestiones vinculadas al comercio exterior, a la hidrovía, a la explotación de la hidrovía, a la coordinación de los puertos, pero también compartimos sectores económicos que operan o en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, o incluso que se trata de empresas santafesinas o bonaerenses que tienen un vínculo cruzado con los sectores productivos y con los gobiernos. Así que es para mí muy importante esta relación, y creo que el pensar de manera similar acerca de las cuestiones de fondo, acerca de los determinantes del desarrollo económico, acerca del papel que tiene que tener la industria y el agro en la Argentina, ayuda mucho a que se puedan llevar adelante proyectos conjuntos. Más allá de que me he podido comunicar con Omar varias veces durante la pandemia para intercambiar ideas, nosotros también aquí cuando la pandemia tuvo esta dinámica de que empezó en la región metropolitana de Buenos Aires y luego se expandió al interior, pero hubo como un desfasaje, ¿no? El interior empezó a tener más casos, mientras acá en la zona del Gran Buenos Aires ya teníamos un poco más de distensión. Nos permitió a nosotros ofrecer recursos y bueno, poder colaborar con los compañeros gobernadores del interior de la Argentina, ¿no? Yo digo interior como si la provincia de Buenos Aires, me permito, ya que es federal, tener esta reflexión. La provincia de Buenos Aires termina estando en una especie de limbo, ¿no? Porque cuando se habla de Buenos Aires y del interior, como de un centro y de una periferia, yo creo que se piensa más en la ciudad que en la provincia. Sí. También con alguna justicia, porque la provincia de Buenos Aires a su vez tiene interior también. Uh-huh. Nosotros tenemos el interior de la provincia de Buenos Aires. Y yo no me siento un gobernador, seguro no porteño, porque gobierno la provincia que circunda, pero sobre todo no me siento un gobernador unitario. Me siento un gobernador federal, y convengamos que el federalismo realmente existente tuvo una potencia muy grande desde la provincia de Buenos Aires. Más bien en puja con el puerto, que es algo ahora más bien porteño. Así que todas estas reflexiones las hago porque cuando se habla del interior y Buenos Aires, a mí me resulta medio incómodo, porque claramente yo me considero más parte del interior que de esa cuestión, si uno la pone en incluso con el conurbano, en una clave histórica, la asocia más al puerto de Buenos Aires, ¿no? En clave histórica.
Muchas gracias. Pierina Propato, de Nacional Córdoba, ¿cómo está?
¿Qué tal?
Bueno, gobernador, mi pregunta es en relación a cómo evalúa usted el escenario electoral de cara a las legislativas de este año, puntualmente en la provincia de Córdoba, donde la primera línea esquiaretista ya mostró cierta distancia con el Frente de Todos, y por otro lado, el expresidente Mauricio Macri, en la jornada de hoy se hizo presente, bueno, presentando públicamente, además de su libro, a su candidato, Gustavo Santos.
Leí en algún lado, y aprovecho para consultarte, que se circulaba la idea de que Macri se iba a mudar a Córdoba.
Eso fue lo que él dijo, que le habían ofrecido mudarse a Córdoba, pero por el momento no lo va a hacer.
Ah, bueno. es radio, pero me estoy rascando la cabeza. Quiero decir que, para responderte la pregunta, hoy la verdad que pensar en clave de elecciones, ¿no? Concretamente, a mí es algo que me cuesta, ¿no? Porque evidentemente hoy el panorama y la situación general está muy orientada hacia la emergencia que tenemos con la pandemia, y justo ha pasado en varios países que coincidió la pandemia en alguna de sus fases y sus momentos con alguna elección. Sí, creo que los movimientos que vos señalabas son visibles y para analizar, pero de nuevo, estuvimos con el vicegobernador de Córdoba participando del Zoom y la verdad que Alberto le hizo varias preguntas sobre el nivel de ocupación de las camas en Córdoba, de terapia intensiva y el estado o no de emergencia en Córdoba. Yo justo terminé eso y me fui a comer algo porque no había comido, era bastante tarde, pero me fui a comer y en la televisión estaba hablando alguien de que había una ocupación muy elevada de camas y la estadística que mencionó el gobernador era muy bajita, como si hubiera una disponibilidad muy grande. Me llamó la atención, pero bueno, me parece que es un momento donde es difícil hacer pronósticos y además estamos más allá de los partidos y de las orientaciones. Por eso dije algo así como que las elecciones, como esa frase, el diablo metió la cola. Me parece que la idea del macrismo de empezar una campaña como oposición, un poco el manual de la oposición dice que hacer campaña es criticar al gobierno. El problema que hay ahora es que si quisieron criticar al gobierno porque las vacunas rusas eran veneno o porque los cuidados no servían o porque había una infectadura o porque queríamos ser totalitarios con los cuidados, me parece que resultó, como decía recién, no solo desafortunado, sino creo que le va a resultar contraproducente. Tal vez se vieron ansiosos por empezar la campaña y entonces empezar a criticar descarnadamente al gobierno, y me parece que es un mal momento para hacerlo y que nosotros estamos en la predisposición contraria, más allá de sus efectos electorales. Estamos tratando de buscar una unidad que nos permita abordar esta emergencia sin tener que estar discutiendo insensateces todos los días, ¿no? Porque perdemos mucho tiempo también. O fíjate que hay gente que todavía no quiere vacunarse porque escuchó a dirigentes de nuestra oposición decir que la vacuna era más peligrosa que el virus. Y son cosas que, más allá de que yo creo que en lo electoral son de patas cortas, porque finalmente predomina y prevalece la realidad y la verdad, lo cierto es que además nos dificultan la tarea de enfrentar la pandemia, porque hoy tenemos que ir a inscribir a personas en el programa de vacunación optativo y voluntario, discutiendo si la vacuna mata. Entonces fíjate cuánto tiempo perdemos y eventualmente cuántas vidas se pueden perder de alguien que con alguna enfermedad o por la edad debería vacunarse, miró la tele o escuchó a un dirigente de nuestra oposición decir alguna de estas ridiculeces tan peligrosas y después no se inscribió y se perdió de vacunarse y eventualmente se puede contagiar y bueno, ya sabemos cómo va eso. Entonces, la verdad es que nosotros estamos tratando de buscar este marco un poco más compacto entre la dirigencia política, más allá de cómo rinde electoralmente, que no lo sé, porque también yo soy consciente, acá en la provincia de Buenos Aires, yo como gobernador y la propia provincia, obviamente distribuye los recursos de manera equitativa, porque hay que hacerlo así, pero además en medio de una crisis sanitaria no hay el menor espacio para hacer ninguna otra cosa, obviamente, no lo haríamos, pero menos todavía en una emergencia, a diferencia de lo que pasó en el gobierno anterior, que a los que eran oposición no les llegaba ni obra ni nada. Bueno, nosotros hemos hecho lo contrario y a veces uno encuentra algún intento de sacar rédito político, algún oportunismo, como que alguien se trate de apropiar de algo que viene de Nación o de provincia para presentarlo como propio. Pero bueno, nosotros somos conscientes de que está ese riesgo, pero que vale la pena correrlo, porque la verdad que el tema sanitario es tan complejo y tan dramático que no es momento para andar especulando electoralmente. Espero que estas cosas que sí vimos durante este último tiempo, cuando tal vez algunos pensaron que la segunda ola no llegaba y entonces entraron en la campaña y tienen derecho a criticar lo que hicimos, lo que hacemos, lo que quieran, pero sí me parece que cuando eso entra en el plano epidemiológico y de las campañas ya más sanitarias, yo por eso digo, yo estoy en campaña de vacunación, no en campaña electoral. Entonces empiezan a decir, ah, vacunar es para conseguir votos. Bueno, pero la verdad que distribuimos la vacuna de forma tal que incluso políticamente estén todos incluidos. Así que me cuesta hoy hacer un análisis más profundo que ese.
Gracias.
No, gracias a vos.
Gobernador, saludarlo desde Radio Nacional Mendoza. Quería hacerle una pregunta que va un poco más allá de la provincia de Buenos Aires, desde su experiencia como exministro de Economía y bueno, y dirigente del peronismo. Conocer su visión sobre la situación económico-social actual en relación al aumento sostenido que vienen sufriendo los alimentos, el aumento de precio de los alimentos, de los combustibles, en relación al salario mínimo que hoy ronda casi tres veces menos que lo que necesita una familia para no ser considerada pobre. Conocer cuál es su visión de esa situación y cuáles son las medidas que usted ve posible desarrollar a corto y mediano plazo para combatir esta desigualdad.
De nuevo, tal vez parezco monotemático, pero me parece que a veces se nos escapa en el análisis lo compleja que es la situación, lo novedosa, lo absolutamente por fuera de todo lo que conocimos hasta ahora de la pandemia, en sus efectos de todo tipo, por supuesto primero sanitarios, estamos con el privilegio absoluto de que la ciencia en tiempo récord, comparado con otros acontecimientos comparables, pero de ninguna manera semejantes por su magnitud y su dureza, y su universalidad, pero nosotros pudimos tener test para detectar el virus, eso no existía, y test rápido, se ha avanzado muchísimo, incluso hoy a nivel genético, aquí para detectar las diferentes variantes del virus, la verdad que es increíble lo que ha hecho la ciencia, y obviamente en términos de terapéutica también, en términos de tratamiento se ha avanzado mucho, no hay una cura, pero se ha avanzado mucho, y en términos de prevención, bueno, apareció la vacuna, que es una proeza. La verdad que, bueno, yo siempre lo digo, porque el HIV, que se conoce desde los 80, también podría tener una vacuna. Es un virus también, podría tener una vacuna. Y todavía no se ha descubierto una vacuna. Y sin embargo, con el COVID tenemos no una, sino muchas, y no buenas, sino excelentes. Entonces es lo que ha ayudado la ciencia a dar respuesta a esta pandemia es increíble, y así todo contamos de a centenares los muertos y el mundo todavía la sufre. Y las vacunas, bueno, también sometidas un poco al modo de funcionamiento del sistema internacional económico, con muchos problemas para el acceso a las vacunas. Y eso que nosotros estamos entre los países que más vacunas consiguieron en términos absolutos y en términos relativos a la población.
Virginia Calzada Fraché, de Radio Nacional Bahía Blanca. Y me gustaría saber cuál fue el panorama que los intendentes le brindaron en relación a la situación sanitaria y epidemiológica que están viviendo, teniendo en cuenta que los últimos datos dan cuenta que justamente el crecimiento se ha dado de manera más exponencial en el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es ese panorama que le brindaron los intendentes?
No, hemos recibido la verdad que un acompañamiento en bloque, muy homogéneo, entre todas las fuerzas políticas, de las medidas que estamos tomando. En algún momento, ustedes fíjense, sobre todo ahí en Bahía Blanca, que obviamente tomar medidas, esto es un tema que debe ocurrir en otros campos, no sé, yo como en algún momento me dediqué a la docencia, es algo así como tratar de estudiar la noche antes del examen, ¿no? En vez de ir estudiando antes, por los sacrificios que uno tiene que hacer, y llevado al plano de la salud, medidas preventivas que te llevan a privaciones, alguien que tiene algún tipo de enfermedad, dolencia o riesgo, o más no sea dejar de fumar por los efectos que tiene. Claro, esas medidas que son preventivas, cuando hay que tomarlas sin ver el extremo agudo de los síntomas, son más difíciles. Cuando uno, supongo que aquel que tiene problemas coronarios y tendría que tener una dieta acorde, el día que tiene un problema cardíaco, se pregunta por qué no fue más cuidadoso antes, pero antes le cuesta privarse de aquellas cosas que le dan satisfacción, placer, alegría, y es lógico. Entonces esto está pasando un poco con la pandemia, porque, y ha ocurrido en los vaivenes de las decisiones tomadas en la provincia de Buenos Aires con su heterogeneidad, porque como ocurrió la vez pasada también, ahora más acelerado, lo que ha denominado nuestro Ministerio de Salud este fenómeno de irradiación de la pandemia desde la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, primero la ciudad, después los cordones del conurbano y más adelante el interior, y empezando obviamente por grandes ciudades. Lo que pasa entonces es que cuando uno plantea determinadas medidas y el virus todavía no llegó, entonces hay como una resistencia muy fuerte a esas medidas, como que no hace falta, no sé qué, y después cuando el virus llega, tal vez alguien se da cuenta de que está actuando un poco tarde.
Rosario Vázquez, desde Nacional Río Grande, Tierra del Fuego. Gobernador, le quería preguntar, en base a este plan vacunatorio que se está llevando a cabo a lo largo y ancho del país, quería saber su opinión respecto a la acción que tuvo el expresidente Mauricio Macri de vacunarse en los Estados Unidos, además tras jurar que no lo haría antes que los trabajadores esenciales.
Bueno, primero un saludo para vos y para Tierra del Fuego.
Muchas gracias.
Para la provincia. Quería... sí, que además hace poquito hubo una disputa donde yo participé, lamentablemente, porque teníamos razón, pero hay quienes quieren seguir negando esto, sobre el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, que es la más grande de la Argentina en territorio continental. Y me lo discutían porque hay quienes todavía no quieren contar a la Antártida y de paso no contar tampoco a las islas del Atlántico Sur. Lo que quiero decir es que ahora se armó una nueva polémica porque al parecer, yo no lo escuché, pero al parecer dijo que había pagado, había comprado la vacuna. Y resulta que en Estados Unidos las vacunas son gratuitas. Así que estamos ante un escenario bastante complicado donde o al expresidente lo estafaron y le vendieron una vacuna que era gratis o se vacunó en algún lugar indeterminado, no oficial, en Estados Unidos, corriendo el riesgo de que la vacuna no sea genuina, para su desgracia. Entonces, ya sea si la pagó y era pública y que son gratuitas, además en Estados Unidos vale aclarar que están vacunando extranjeros por el tema de los indocumentados, que hay mucho norteamericano, bueno, que vive en Estados Unidos y es indocumentado. Y entonces, para no dejarlos sin vacuna, han decidido vacunar también a los extranjeros. No era el motivo de esa vacunación a extranjeros que fuera gente de afuera, de otro país, a vacunarse. Un turismo vacunatorio, no era eso. Entonces, hay varias cosas que aclarar con respecto a eso. Yo también quiero decir que yo no sé si él tiene domicilio en Palermo Chico, ¿cómo se llama?, en Barrio Parque, o en su quinta, que queda en la provincia de Buenos Aires. En los dos casos, el expresidente tendría turno para vacunarse. Se podría haber vacunado acá, tranquilamente. Y lo hubiéramos hecho con gusto también, vacunar a todo bonaerense que quiera hacerlo y que esté dentro de los grupos de los grupos de prioridad. Así que todo ha sido un episodio bastante turbio. También porque en los dos casos trató de sacar rédito electoral, como decía antes, primero diciendo, como tratando de señalar a alguien, yo no me voy a vacunar antes de que me corresponda, y después entrando en contradicción, yéndose de viaje, ejerciendo el privilegio del dinero para conseguir una vacuna cuando ya le correspondía, para colmo. Entonces, es casi un jeroglífico, se necesita una piedra Rosetta para comprender qué quiso hacer o qué ventaja quiso sacar fuera de la que todos podemos ver. Como tiene plata, fue y se vacunó cuando quiso y donde quiso. Que también es una actitud que tuvo cuando era presidente.
Muchas gracias.
Gobernador, ¿cómo está? Le habla Estefanía Gorena, de Radio Nacional La Quiaca, acá del extremo norte del país. Los saludo en representación de mis compañeros y compañeras. Bueno, la verdad es un gusto poder conocerlo y poder consultar sobre este tema. Creo que ya venía haciendo referencia en el momento que habló de la presencialidad de la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, quisiera llevarlo por ahí a otro lado, si hablar del Poder Judicial, pero también de la intromisión del Poder Ejecutivo en su momento. Estoy hablando de la anterior gestión, cuando junto a medios hegemónicos tomaron acciones penales contra funcionarios K, seguramente tiene un testimonio desde su primera persona como para poder decirnos, pero no solamente sobre esto, sino que también es inevitable poder relacionarlo con lo que estamos atravesando acá en la provincia de Jujuy, por ejemplo, con el gobernador Gerardo Morales, quien designó a los 4 jueces del Superior Tribunal de Justicia con objetivos bastante parecidos o actitudes similares. ¿Es imperante, gobernador, en estos momentos la reforma judicial?
Bien, bueno, muchas gracias, saludos allá para Jujuy, a los y las jujeñas y a los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional, que lo hago extensivo también a todos los demás que no los había saludado en carácter de trabajador. Sobre el papel que cumple la justicia en esta etapa, y cuando digo la justicia está mal dicho, cuando se dice el Poder Judicial, también una parte del Poder Judicial forma parte de un entramado al que, bueno, genéricamente se denominó lawfare, pero que básicamente es la coordinación de acciones y el trabajo conjunto entre una parte de los medios de comunicación, una parte del Poder Judicial y una parte del sistema político, con el objetivo de perseguir opositores o de, en este momento también, porque para mí forma parte, de intervenir e interferir en acciones de gobierno, gobernar a través de sentencias judiciales. A mí me ocurrió, vos hablabas de primera persona, cuando yo era ministro de Economía, presentaron en el año 2015 una causa que se hizo famosa por lo infame, que fue dólar futuro, que tenía un objetivo directo, práctico en aquel momento, que era doblar el curso de la política económica para forzar una devaluación. Parece de locos, pero trataron de devaluar desde Comodoro Py, el juez Bonadío, que llegó al extremo de allanar la mesa de operaciones del Banco Central de la República Argentina por primera vez en la historia, durante el horario de operación bancaria. Es decir, trataron de hacer saltar la banca de alguna manera. Y eso muestra un poco que cuando parece que aquellos que en otra época golpeaban puertas de cuarteles, ahora cuando no les sonríe la decisión del pueblo democrática con respecto a quienes gobiernan, o cuando gobernando incluso hay que actuar por fuera de la ley, golpean las puertas de los tribunales para perseguir opositores, para modificar decisiones políticas, y creo que eso es gravísimo. Creo que eso es gravísimo en el orden institucional. Vos me hablabas de una reforma de la justicia. No sé, yo no soy jurisconsulto, ni abogado, ni experto en temas del derecho. Lo que sí puedo decir es que este funcionamiento de un sector de la justicia en connivencia con determinados sectores de la política, incluso del extranjero, y medio de la comunicación tiene que terminarse urgentemente. O fíjate ahora, estamos en una pandemia. en medio de una pandemia. Un presidente toma medidas y se las cuestionan judicialmente para aplicar otras. Yo creo que, incluso siendo extremadamente generoso, porque no hay nadie en el planeta Tierra suficientemente formado y preparado que apoye esta idea de que cuando hay muchísimos contagios no hay que limitar la presencialidad, no hay nadie, es algo de un calibre absolutamente insólito, o que quien toma esas medidas sanitarias de cuidado en realidad es porque no le interesa o no le importa la educación de los chicos y chicas, ambas cosas signadas por la ignorancia o por el oportunismo. Creo que llegar al extremo de ir a la justicia para cuestionar alguna de las medidas de cuidado tiene varios efectos. Primero, que no se tome con las consecuencias que estamos observando. Y segundo, sembrar duda, incertidumbre, contradicción en aquellos que, como yo mismo y todos nosotros, en medio de una pandemia estamos transitando una etapa de angustia, de incertidumbre, de sentimientos realmente lógicos, razonables, cuerdos, ¿no? Por decirlo así, sanos desde el punto de vista de la salud mental, quien no esté experimentando incertidumbre, angustia, la verdad es que yo le diría que le falla un poco el principio de realidad, porque estamos en una situación tan, tan compleja. Entonces, ante una situación así, que todo el tiempo se quiere acorrer la agenda y boicotear las medidas, también es muy contraproducente en términos de su cumplimiento. También yo señalo y acuso a aquellos que cuestionan todo en términos de el efecto que tienen las medidas después, cuando están impugnadas, cuestionadas, en veremos, porque también da lugar, es como en cualquier tragedia o situación de emergencia, ¿no? Apagar un incendio, si uno dice, hay que prender la manguera, no, hay que apagar la manguera, hay que apuntar ahí, no hay que apuntar abajo, es culpa tuya que existe el incendio, lo estás apagando mal. Bueno, evidentemente, si quienes tienen un papel importante, tanto en acatar esas medidas como en ayudar a que otros las acaten, porque esto, nada de lo que hacemos es estrictamente individual en medio de una pandemia. Nada. Porque también es eso, el otro día alguien decía, yo no me quiero vacunar. Sí, es verdad que esta vacunación es voluntaria, pero es voluntaria solo porque estamos con vacunas aprobadas en emergencia. Obviamente debería ser obligatoria, si no fuera que hubo que aprobarlas en condiciones de emergencia. Debería ser obligatoria, ni bien no esté en emergencia, yo creo que va a ser obligatoria, ni bien se consiga una aprobación corriente, porque el que no se vacuna y se contagia no solo se pone en riesgo él, sino a los demás. Así que no es estrictamente individual, yo hago lo que quiero. Porque al contagiarse se convierte en un vector ambulante del COVID, y más si participa de otras ideas anticuidados y antivacunas, con el riesgo de contagiar mucho. Hemos visto varios casos que se hicieron famosos, tristemente. Así que, todo este accionar y judicializar también las decisiones de la pandemia me parece que es contraproducente en varios sentidos.
Muchas gracias, gobernador. Es un gusto. Muchas gracias.
Noelia Villa, desde Nacional Iguazú, Misiones. Bueno, a medida que va avanzando el esquema de vacunación, también crecen las expectativas para un posible regreso a una nueva normalidad, y con eso también crecen las esperanzas de un crecimiento económico. Usted habló de una reconstrucción del país post-pandemia, ¿no? ¿Qué políticas públicas se deberían tomar o tener más en cuenta para mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas, teniendo en cuenta que ha sido tan deteriorada debido a la pandemia y a los 4 años de Mauricio Macri?
Sí, la verdad que nosotros, si algo tenemos en abundancia, son planes y proyectos, ¿no? Estamos todos esperando poder reanudar el camino que habíamos emprendido. Obviamente, hay muchos de los planes que teníamos en punto primero a la provincia de Buenos Aires, pre-pandemia, que tenemos muchísimas ganas, de poder imprimirles el ritmo y la velocidad que teníamos planeado alcanzar, y que yo te diría, no interrumpimos ni detuvimos, pero sí muchas veces se ven aplazados o dificultados por la pandemia, por muchos factores. La obra pública hubo momentos muy complicados, todavía hay, porque hoy hay contagios, aislamientos, todo, mismo el funcionamiento del Estado, como para conseguir que concluya un proceso licitatorio, y a veces se enferman o se tienen que aislar muchos de los trabajadores, ahora están desde los domicilios, pero aún así con dificultades. Yo creo que, primero, la reconstrucción, después de 4 años de neoliberalismo, tenía que ver con recobrar un proceso de crecimiento soberano, autónomo, que implica también un relacionamiento con el resto del mundo, ¿no? Que sea multilateral, no tan teledirigido hacia un eje solo. Después un trabajo muy fuerte, empiezo de lo general a lo particular, la reconstrucción de lo que ha sido el trabajo a nivel regional, la unidad latinoamericana, que de una manera, la verdad que muy, muy costosa y trágica, hizo Macri estallar por los aires, hasta el propio Mercosur, poniéndolo en cuestión con ese tratado espantoso que quería firmar entre Unión Europea y Mercosur, que además dijo haber firmado y después quedó en la nada. Bueno, a nivel de relaciones internacionales, regionales, a nivel de equilibrios locales, a nivel de reconstrucción particularmente, el tejido industrial y productivo federal, que se vio muy perjudicado porque obviamente la industria y las pymes fueron sectores que sufrieron muchísimo y sufren muchísimo las políticas de Macri, los sectores vulnerables, pero también las clases medias. Macri estaba empeñado, mi opinión, en destruir a la clase media, en convertirla, en ir a esas sociedades propias del neoliberalismo, que son sociedades duales, donde de un lado están los sectores de la riqueza, el capital y los ingresos concentrados, y del otro lado una mayoría inmensa, sin oportunidades, sin recursos, a la que se la quiso privar hasta de educación pública, un ataque muy fuerte a la educación, a la salud, un ataque muy fuerte a toda intervención del Estado encaminada a generar igualdad de oportunidades, crecimiento económico equilibrado y balanceado, y creo que fue un trabajo para reprimarizar la Argentina, que hoy, obviamente, este camino de reconstrucción se complica todavía más con la pandemia. Me parece que el norte es el mismo, nada más que ahora hemos tenido que detener un avance y durante algún tiempo distraer incluso una parte de los recursos hacia otras urgencias. Pero incluso las medidas que tomamos a lo largo de la pandemia pueden inscribirse en esos planes que teníamos, más estructurales y de largo plazo. Yo había comentado en campaña que mis prioridades eran la educación, la salud, la producción y el trabajo. Y la reconstrucción que hemos hecho por la pandemia, o incluso diría con la excusa de la pandemia, del sistema sanitario de la provincia, que estaba en ruinas, la verdad es que es histórica. Y eso, esas son de las cosas que tienen que ver con la Argentina que esperamos para el futuro. De la misma manera, nosotros ni bien asumimos, empezamos a trabajar en la reconstrucción y en la reparación de los edificios escolares que estaban en un estado de abandono y deterioro muy, muy grande. Un programa Escuelas a la Obra, que queríamos ya a marzo del primer año tener las que estuvieran más delicadas ya concluidas, y lo seguimos trabajando durante la pandemia, aún cuando hubo presencialidad, y hoy tenemos más de 3.000 obras en edificios escolares. O sea que esas son cosas de fondo. Obviamente, en lo que hace lo estructural, en la provincia también tenemos un plan de obras que pudimos avanzar mucho, tanto obras viales como en lo que hace a vivienda, que tienen que ver con planes de largo plazo. Y la pandemia funcionó en algunos casos para demorar y en otros casos para concentrar recursos y para avanzar muy rápido. Probablemente los arreglos, la apertura de los hospitales que hemos hecho en la provincia, la ampliación del sistema sanitario, estoy seguro que nos hubiera llevado años y años y lo podemos hacer en un corto plazo y eso hace a la provincia y al país que queremos. Indudablemente con una asistencia muy grande de la Nación, con un trabajo muy fuerte acá provincial y en consonancia con todos los municipios. Pero bueno, creo que lo dijimos en campaña, lo que hay que tener muy claro para actuar siempre son cuáles son las prioridades y cuál es la dirección que uno le quiere imprimir. Y después, caminar en ese rumbo lo más rápido que se pueda. Si algo te interrumpe, y bueno, seguro no retroceder y seguir avanzando.
Gobernador Kicillof, lo saluda Francisco Nano Peralta, desde aquí de Radio Nacional Esquel. Bueno, un gran gusto poder charlar con usted. Usted fue ministro de Economía, legislador nacional, es gobernador de una de las provincias más gravitantes en la política argentina, es una de las figuras presidenciables que tiene el Frente de Todos. Y bueno, desde esa múltiple trayectoria, ¿no?, que es pasado, que es presente y que es futura, también quería preguntarle qué evaluación hace, o mejor dicho, qué importancia le da, en el marco de esto que venía diciendo respecto de la construcción de un país más soberano, a la discusión sobre el control estatal del sistema de vías navegables, la reactivación de una marina mercante, la posibilidad de contar con el dragado del canal Guadalena, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la soberanía, de la soberanía de nuestro país, y en ese sentido preguntarle qué cosas puede hacer el Gobierno Nacional o qué debe hacer el Gobierno Nacional para evitar una mayor concentración en este marco, ¿no? Se termina la concesión de la más llamada hidrovía y estamos ante la oportunidad de generar, por ejemplo, las condiciones para el desarrollo argentino, una parte importante para las condiciones del desarrollo argentino, si se modifican las condiciones estructurales que dejó el menemismo.
Sí, creo que el Gobierno Nacional y, por supuesto, nosotros de la provincia y muchos de los gobernadores hemos planteado la necesidad ante la inminencia de un cambio en el modo de gestión de la hidrovía, la necesidad de una participación determinante del Estado en lo que hace al diseño, al control, a la fiscalización, incluso a la recaudación de los recursos que pone a disposición la hidrovía, siempre en el camino de una mejora y de una etapa superior en cuanto a lo que es dragado y capacidades de navegación del curso del río Paraná y también del sistema de puertos, tanto de las provincias litorales como de la provincia de Buenos Aires. Parece que es una oportunidad enorme. Después creo que lo fundamental es que el Estado sepa qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y que eso refleje esas enormes posibilidades que hay de nuevos equilibrios y mejor desarrollo y más soberanía. Después hay otra discusión con respecto a quién prestaría los servicios de dragado, de balizamiento, de los diferentes tramos. A eso le asigno una importancia, sería muy bueno que lo hagan empresas nacionales, de origen nacional. Hay parte de esos trabajos que son para los que hoy no se dispone de recursos nacionales, entonces necesariamente hay que hacerlo con empresas o por lo menos con equipamiento extranjero, pero que puede darse un camino de recuperación tanto en lo que hace a capacidad de dragado, balizamiento, como en lo que hace a capacidades de la industria naviera nacional, uh-huh, y de su flota mercante, digamos. Así que me parece que es una oportunidad enorme y que está bien encaminado y que se ha discutido y que es muy bueno también que hoy sea un debate público y que estén las posiciones sobre la mesa. Yo lo he expresado sin pronunciarme sobre si tenía que ser una empresa pública o privada, porque hemos tenido muchas experiencias en la Argentina de éxito, tanto con empresas públicas prestando servicios como con empresas privadas, y también de fracasos. Lo que me parece que es determinante es el papel rector, regulador y fiscalizador del Estado. Lo que no se puede renunciar es a que sea el Estado sea que cuando hay una actividad de un privado o de una empresa pública, que sea el Estado en su conjunto y de sus máximas autoridades el que establece la línea de trabajo y los objetivos. Eso es lo determinante y creo que justamente es el camino que se está tomando.
Muchas gracias. Gobernador Mariano Coan, LT14, bueno. Nacional Paraná. Quería consultarlo en referencia a estas medidas acerca de la carne, si usted como gobernador de una provincia con fuerte impronta ganadera, pero también con muchísima población trabajadora, considera que pueden llegar a traer resultados positivos y si se le ocurren otras medidas para complementar.
Sí, voy a hablar primero del diagnóstico de la situación. Lo que está ocurriendo, que es bastante también notable para el que lo quiera ver y reconocer, y muy perturbador, es que ha caído muy fuertemente el consumo de carne por habitante en la República Argentina. El consumo de carne no solo es una cultura y una marca nacional, Argentina es uno de los países, sino el que más carne consume por habitante, por su historia desde allí cuando era el granero del mundo, y etcétera, pero el consumo de carne ha caído muchísimo, eso hay que corregirlo. Uno podría ser en esto amplio y hablar de carne, no solo vacuna, sino también aviar o porcino, o sea, de pollo, de cerdo y de vaca, pero el consumo de proteínas es fundamental para la formación y para la alimentación de nuestra sociedad y de cualquiera, la verdad. Entonces, este es un primer tema que hay que resolver, y hace muy bien el presidente en apuntar a resolver la caída fuerte del consumo de carne, que vino acompañada con un aumento del precio, muy, muy determinante, del precio medido en dólares, del precio en el último tiempo. Subió mucho el precio, cayó el consumo. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué será? Que está cara y se produce menos y no se compra. No, el problema es que la producción es alta, pero hay una parte muy grande que tiene por destino la exportación y sobre todo un mercado nuevo, que es el mercado en China. Entonces lo que está pasando es que se está produciendo más, pero consumiendo menos y un precio mayor y exportando. Y la pregunta es, ¿a qué precio se exporta? Bueno, a un precio menor el que pagamos acá en los mercados nacionales por la carne. Entonces, bueno, este combo obviamente exige un análisis y una solución, sobre todo en momentos de emergencia y de pandemia. O sea que el presidente lo que está planteando es devolver la carne a la mesa de los argentinos. Después, la batería de medidas que se tomen para que esto ocurra, y es un resorte del gobierno nacional. Pero los objetivos que ha planteado el gobierno nacional son objetivos que obviamente compartimos, porque somos todos los que estamos aquí hablando, y todos los argentinos y argentinas, excepto los que tienen una capacidad adquisitiva tal vez muy, muy alta, somos víctimas de esta situación que se ha presentado, que tiene entre otras cosas que ver con la apertura de un mercado, que es un mercado muy, muy vasto, de una profundidad inmensa, que es el mercado chino, que es capaz de absorber cantidades muy grandes, y que quiero decir que, por otro lado, para los que dicen si estoy o no, me han preguntado, a favor de las exportaciones, quiero decir que las gestiones para poder exportar carne al mercado chino las completó mi gobierno, particularmente siendo yo ministro. Entonces es muy difícil ponernos en esa especie de debate, no existe tal debate. Lo que pasa es que, como decía el general Perón, todo a su debido tiempo y armoniosamente. Me parece que hoy lo que está faltando, y usó el presidente la palabra, orden. Un ordenamiento que tenga como resultado el acceso a la carne en la Argentina a precios razonables y también la exportación. Obviamente, una vez satisfecho y abastecido el mercado interno, todo excedente no es que puede, debe exportarse, porque es generador de divisas. Así que estoy diciendo varias obviedades, que me parece que con la intención de politizar el tema y producirle un daño al gobierno, se pasan por alto. Pero si uno comparte este diagnóstico, que además es imposible no compartirlo, porque me acompaña la realidad y los hechos que se observan, si uno comparte este diagnóstico, a la conclusión que llega es que esto no debe seguir así. No debe seguir así. Esto es lo que yo pienso.
Gobernador, gracias por esta hora con Radio Nacional y sus trabajadores a lo largo del ancho de todo el país. Lo hemos paseado desde Tierra del Fuego hasta allá, hasta la Quiaca.
Bueno, un placer acompañarlos. Un saludo grande a Jujuy, a Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, a ver, Esquel.
Y muchas otras que quedaron afuera, ¿eh?
Y muchas otras que seguramente también pueden favorecerse de este diálogo. Muchísimas gracias por las preguntas, por la inquietud, por el tiempo, y muchas gracias también por el trabajo que hacen. Me parece que es un momento más que nunca para volver a debatir el papel de la comunicación pública, de la información, del periodismo, en medio de una pandemia. La verdad que se puede hacer ayudar mucho, pero también se puede, muy poderoso, un instrumento muy poderoso, que puede hacer mucho daño cuando mal informa, con las falsas noticias, con las campañas, y bueno, así que les quiero agradecer muchísimo, y especialmente en este momento por su trabajo, porque también muchos de ustedes o compañeros de ustedes se exponen, y compañeras, a los contagios haciendo su trabajo. Así que muchas gracias.
Los agradecidos somos nosotros. El gobernador de la provincia de Buenos Aires pasó por la entrevista federal, Axel Kicillof. Gracias y hasta la próxima.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso.